Es de noche y nuestros personajes charlan de sus cosas debajo de unos altos y frondosos árboles. Hablan de los cómicos, de sus vestidos, de la igualdad de todos con la muerte. Antes de quedar uno dormido al pie de un alcornoque y el otro al de una frondosa encina, Sancho pone en libertad al rucio y al rocín, y pronto ocurre lo del ruido de aquel recién llegado, que hace pensar a Don Quijote que ya tenía aventura. Pero nuestros personajes se quedan quietos porque, de repente, el recién llegado comenzó a templar un laúd. Y por lo que notaron, como caballero enamorado, fue que comenzaría a cantar de un momento a otro, como efectivamente así fue.
Dadme, señora, un término que siga conforme a vuestra voluntad cortado. ¿Qué será de la mía si estimado que por jamás un punto del desdiga? Si gustáis que callando mi fatiga muera, contadme ya por acabado. Si queréis que os la cuenten desusado, modo haré que el mismo amor la diga.
El recién llegado es un caballero enamorado de Casildea de Vandalia y vencedor de caballeros navarros, leoneses, andaluces y de la Mancha. Viene acompañado de un escudero que pronto hace buenas migas con Sancho, de un escudero que dice que pronto conseguirá un canonicato, al que Sancho contesta que a él no le falta nada y que si no tiene rocín, tiene un asno que vale más que el caballo de su amo.
Si era simental, si era un burro, en la parte esa de Barcelona, Bis, la parte de Bis, había sementales que valían pues una barbaridad. Comparado con una mula o con un caballo, valía 10 veces más o 8 veces más. Eso se buscaba mucho. Los sementales, que eran burros, para que cogieran las yeguas, y es donde salían las mulas tan extraordinarias que salían.
¿Y por qué se cruzaban con las francesas? ¿Eran de mejor calidad las francesas que las españolas?
Sí, se cruzaban mucho, y en la parte de Huesca y Zaragoza es donde mejor se cruzaban las mulas de allí a esta parte, y los burros, y es donde mejores mulas había. Sí, que muchas se traían aquí a Tomelloso, que a Tomelloso les gustaba mucho esa mula.
Pues tanto hablan los dos escuderos que Sancho comienza a tener la garganta seca, encontrando remedio a sus males en la bota del nuevo compañero, una bota con vino de Ciudad Real, que le trae recuerdos de miembros de la familia, catadores de vinos y tan buenos que, bueno, uno con la lengua y el otro con olerlo, supieron que tenía sabor a hierro y a cordobán.
Bueno, yo creo que es más difícil que la punta de la lengua sacarle el hierro que tiene el vino, ¿eh? Porque yo estoy entre él y si no le hacemos los análisis es muy difícil de... Hombre, si hay una diferencia ya, unos extremos grandes, se podría sacar con la boca o tal, pero que con muy pequeños extremos no, lo veo difícil, ¿eh? Porque eso puede ser un rito, como aquel que decía del trompo. Que cató un vino y le decía que sabía madera y a hierro y es que había un trompo en la tinaja, o sea que...
Entonces esto del Quijote es igual.
Bueno, el Quijote es que tenía cosas buenas.
Bueno, Eugenio, y entonces la gente que... los catadores, los grandes catadores de vino, ¿cómo lo hacen? ¿Han hecho con el olor, con la vista y con...?
Yo creo que es una gracia para ser buen catador de vino porque es según pilla el cuerpo también, ¿eh? Hay días que le sacas al vino los detalles, o muy aproximados, y otros días, por lo que sea, no. Y yo creo que eso es una gracia. Eso de aparte de saber algo, ¿no? Tienes que estar viviendo la cuestión, pero más bien una gracia.
Tras algunas insinuaciones del nuevo escudero, la promesa de que Sancho servirá a su señor hasta que regrese de Zaragoza y otras cosas, se quedaron dormidos y asidos entrambos de la ya casi vacía bota, y con los bocados a medio mascar en la boca. Ahí los dejamos, los dejamos por contar lo que el caballero del bosque pasó con el de la triste figura. En un lugar de la Mancha.
Lo ficticio novelesco y lo real de nuestros días en un programa basado capítulo a capítulo en la novela de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Es una serie de José Luis Muñoz Martínez.
Entre muchas razones que pasaron Don Quijote y el caballero de la selva, dice la historia que el del bosque dijo a Don Quijote que estaba enamorado de Casildea de Vandalia, de la sin par Casildea, que le hizo ocuparse de los más diversos peligros, prometiéndole al final de cada uno que en el próximo llegaría su esperanza y así van ya ni se sabe. Una vez le mandó que fuese a desafiar a aquella famosa giganta de Sevilla llamada la Giralda, que es tan valiente y fuerte como hecha de bronce, y sin mudarse de un lugar, es la más movible y voltaria mujer del mundo, la Giralda.
Bien, la Giralda le viene al nombre de la torre por extensión a la veleta que culmina o que corona su fábrica renacentista. En el Ruiz, en 1558, cuando decide realizar las obras de acrecentamiento del antiguo almirar musulmán, pues lo culmina con esa enorme estatua de la fe victoriosa, como era el nombre con la que la denominó. Pero ya en aquella época la palabra Giralda era una palabra muy usual en nombre, incluso en apellidos. Es un nombre medieval, al punto que incluso hoy día en Portugal existen apellidos como Giraldo. Es cierto que quizás alguna mujer sevillana que se llamara Giralda tuviera un cierto parecido o un gran parecido con esa veleta, con esa estatua de la fe victoriosa, y empezaron a llamar la Giralda el propio pueblo. Y, como tal, por extensión, como comentaba al principio, la torre de Santa María de la Sede, que era el nombre primitivo que tenía esa fábrica musulmana y renacentista, empezó a conocerse como Giralda, aunque después el origen, la estatua de la fe, se ha llegado a nuestros días con el diminutivo de Giraldillo, o también Santa Juana, como también se le conoce aquí en Sevilla, ¿no?
La Giralda, estatua de bronce, remate y veleta de la Catedral de Sevilla. ¿Y lo del Giraldillo, José María?
El Giraldillo es una veleta que sirve para indicar la dirección de los vientos, como es natural. Entonces, es una figura de bronce de más de 3,5 metros de alta y que dirige o indica la dirección de los vientos en tres fases. Me voy a explicar. Hay una veletita pequeña que es la que indica los vientos cuando son débiles. Una mayor, que es la intermedia, cuando el viento es de superior potencia. Y una grande, que es lo que se conoce también como lábaro y que es la que hace rotar al giraldillo, que es cuando los vientos dominantes son ya importantes.
José María Cabeza es aparejador, escritor e investigador sevillano. Creo que últimamente se ha descubierto un acceso para subir al giraldillo, ¿no?
Sí, bueno, se ha descubierto ahora, en tanto en cuanto nosotros con las operaciones de restauración hemos tenido posibilidad de acceder a esos cuerpos altos. Pero se conocía de antemano, dado que para subir en estas fábricas pétreas hay una escalera. La última, la que ha llegado en estos días, es un nuevo diseño de don Adolfo Fernández Casanova, que fue el arquitecto que restauró la Giralda en el siglo pasado con don José Gestoso. Y al llegar ya a los cuerpos superiores, al cuerpo del pozo, al cuerpo de las carambolas y tal, se suben por el vástago que está fijando a la estatua, está fijando al Giraldillo. Mediante unos pates se accede, no puedo decir con comodidad porque es estrecho y además la altitud de esos planos y el viento permanente que allí se produce, incluso la visión que se tiene del abismo con respecto a la ciudad, pues es algo delicado. Pero se hizo, y cuando nosotros tuvimos la ocasión de restaurar esta giganta de Sevilla, usando la misma terminología de don Miguel de Cervantes, mediante unos andamios con los que forramos todos esos cuerpos altos, y nos permitió, creando una plataforma, acceder con una cierta facilidad al cuerpo de bronce del Giraldillo.
El caballero cuenta que la venció, y aún más, que en una semana no soplaron sino vientos del norte. También cuenta lo de los toros de Guisando, lo de la sima de cabra y sus victorias sobre todo ello. En fin, que lo ha mandado que vaya por ahí por los lugares de España, pregonando que su dama es la más aventajada. Pero de lo que más se ufana es de haber vencido al famoso caballero Don Quijote de la Mancha y de haberle hecho confesar que es más hermosa su Casildea que su Dulcinea. Admirado y confuso quedó Don Quijote ante semejantes afirmaciones, diciéndole que dudaba mucho que lo hubiera vencido y que si así fue, que no sería él sino alguien encantado y parecido a su cara y figura, porque al fin y al cabo Don Quijote era el que caray. El nuevo caballero, el del bosque, le contesta que si una vez lo venció transformado, bien podrá vencerlo de nuevo, y que si tal cosa ocurre, el vencido quedará bajo la voluntad del vencedor. Y en diciendo esto, se fueron donde estaban sus escuderos, que estaban roncando, despertáronlos, mandáronles que tuviesen a punto los caballos porque pelearían al salir el sol. Y así marcharon, comentando el escudero del bosque que si los amos pelean, ellos tenían que hacer lo mismo, pelear. Sancho, que no está por la labor, le dice que eso será por sus tierras, que por estas no existe costumbre alguna de que tengan que combatir también los escuderos, y que por lo tanto no lo hará. Es más, para no hacerlo, pagará la pena que tuviese impuesta y que según sus cálculos no pasará de 2 libras de cera. A ti te multaron también con 2 libras de cera, ¿verdad?
Sí, me pusieron una multa por empezar a comer antes de haber bendecido la mesa, digamos.
Bueno, ¿y tu rango en esta especie de hermandad cuál es?
Bueno, pues yo es un 6 más de la mesa principal. Que entre la mesa pues se acuerdan los, en fin, las cosas de para la marcha de la cofradía, la organización un poquito del día de Pentecostés, la traída de los caballos, en fin, los menesteres que requiere la fiesta durante el Pentecostés y el sábado anterior.
Multas en libras de cera y dichas en público.
Al 6 me Mariano Castel, por empezar a comer sin haber echado la bendición de la mesa, 2 libras de cera. Al 6 Bernardino de la Fuente, por decir al 6 Juan Manuel García Herrero, 2 libras de cera. al 6 Santiago Arias, por poner el sombrero al 6 Bernardino de la Fuente, una libra de cera. Al 6 José de Marcos, por llegar tarde a la comida de ritual, 2 libras de cera. Al 6 Juan Manuel García Arias, por no ir a misa el día San Isidro, 2 libras de cera.
Multas en libras de cera y pagos en cuartillos de vino cuando en Pentecostés tiene lugar la caballada. ¿Quién pone las multas en libras de cera?
Bueno, pues la mesa de 6 es. Cada hermano observa cualquier defecto de alguno o faltas, se somete a la mesa y entre la mesa pues se acuerda el castigo. Una libra, 2 libras, 5 libras o incluso un hacha.
Bueno, así que me dices que los 6 son los encargados de vigilar, de policía.
Sí, no de policía, pero de, digamos, de la buena marcha de la cofradía, ¿no?
¿Y no os enfadáis con esos que dicen las faltas, con esos posibles chivatos?
No, porque es una cosa, digamos, que se hace en buena armonía, ¿no? Digamos, es una especie de un castigo, pues, para que la cosa marche bien. Eso no quita que, en fin, que siempre se cometa algún descuido de alguno, en fin, comiendo, en la procesión, en los actos religiosos, pues algún descuido pues se suele multar con algo.
¿Nos castigarán por estar hablando conmigo en la procesión?
Pues no sé qué me harán, a lo mejor puede ser. Puede ser ahora, pero no creo, porque ahora mismo, pues, están pendientes de... Lo vamos a dejar ya.
Pues continúan hablando de la supuesta pelea que entre los dos deben entablar y de las formas de poder comenzarla porque Sancho no quiere. Y como no se ponen de acuerdo, deciden esperar a que llegue el día. En esto comenzaban a gorjear en los árboles mil suertes de pájaros, saludando a la fresca aurora. Y apenas dio luz la claridad del día, Sancho se asustó al ver la enorme nariz del nuevo compañero, llena de verrugas, amoratada como una berenjena, y se propuso dejarse dar 200 bofetadas antes que despertar la cólera de aquel vestiglo. Don Quijote miró a su contrario, y lo halló ya con la celada puesta y ricamente vestido con una casaca de oro finísimo, sembrada de lunas de espejos. Y como lo encontró así, sin ver la cara, le dijo que se descubriera, que no lo hizo. Subieron sobre sus cabalgaduras, recordaron que el vencido quedaría a discreción del vencedor, y Sancho, que no quiso quedarse solo con el de las grandes narices, le pidió a Don Quijote que le ayudara a subir encima de un alcornoque por ver mejor desde allí la contienda. ¡Alcornoque!
Pues no, por aquí no, porque no hay.
En lo que se detuvo Don Quijote en ayudar a Sancho, tomó el de los espejos lo que le pareció y sin esperar señal alguna fue a encontrarse con su enemigo. Pero viéndole ocupado en la subida de Sancho en aquel alcornoque, detuvo el caballo en el momento en que Don Quijote le pareció que su enemigo venía volando. Total que arrimó espuelas, partió como un rayo, encontró a su contrario embarazado con su caballo y con la lanza y le dio tal golpe que le tiró al suelo por las ancas del caballo dando señales de que quedaba muerto. Sancho, que había presenciado todo desde lo alto del alcornoque, bajó rápidamente y llegó cuando Don Quijote le quitó la celada, viendo con gran sorpresa que el llamado caballero del bosque, o de los espejos, era el bachiller Sansón Carrasco, al que iba a rematar si no es porque llega corriendo el escudero pidiendo clemencia. Un escudero sin las grandes narices y que no era otro que Tomé Cecial, vecino de Sancho. El caballero vuelve en sí, promete hacer todo lo que le ordena Don Quijote y con la ayuda de Tomé se marchan con la intención de buscar algún lugar donde bizmarle y entablarle las costillas.
Bizmarle es colocar, la colocación más bien. Es si había desviación, si, no digo que llegara a ser fractura, pero había a lo mejor las partes blandas, los tendones y esos, estarían magullados y estarían más o menos quizás con rotura de fibras. Y para ello había que emplear esa palabra que empleó Cervantes, que consistía en eso, en colocarlo, todas esas partes blandas lo mejor posible, y luego colocar algunas sustancias adhesivas que se llama, que en entonces recibían el nombre de emplastos.
Don Bienvenido Carrasco es viejo conocido de nuestras historias. Es médico jubilado, tiene 83 años y en realidad ejerció la medicina casi toda la vida aquí. ¿Cómo hacían los emplastos?
Pues los emplastos era a base de cocimientos de arbustos y de hierbas de la región que ya hablamos la otra vez de todas esas cosas. Uh-huh. Y ese se hacía un cocimiento que se espesaba con mucílagos y con harina, y se espesaba, se dejaba que se enfriara, y entonces se empleaban esos emplastos, que eran adhesivos, se adherían ellos solos, porque entonces no había esparadrapos, no había que sujetarlos. Se podían sujetar con vendas, y algunas veces se emplearían las vendas, supongo yo, se emplearían trozos de camisas o de otras cosas así.
¿Y aquello curaba magulladuras?
Sí, se llevaban... Eran extractos de algunas plantas que tenían cierto poder anestésico, es decir, analgésico más que anestésico, y dormían un poco la parte dolorida, y sobre todo, como más actuaban, eran psíquicamente. Es decir, que se hacían la ilusión de que poniéndole un emplasto de aquellos, pues que notaban por lo menos una mejoría grande, pero psíquica, casi todo ella psíquica.
¿Hay alguna diferencia entre el emplasto y la cataplasma?
Pues yo creo que no, que la cataplasma se empleaba en zonas quizás más extensas, más doloridas. Es decir, una cataplasma, además, las sustancias que se emplean en la cataplasma se ponían antes en una tela, y una vez colocados extendidos en la tela, ¡pumba!, se empleaba las medicinas que se llevaron en ellas. Y por el contrario, el emplasto pues se iba empleando, se empleaba, se daba con los dedos principalmente, porque entonces no había seguramente pinceles ni nada de eso. Y se cogían con la yema de los dedos y se empleaban, se extendían en las partes que afectas. En cambio, la cataplasma se empleaba ya antes en la tela y se colocaba. Esa es la diferencia, a mi juicio.
Luego vendrían los parches aquellos con nombres de Sor, que según Don Bienvenido eran más cataplasmas que emplastos.
Pero eso ya tenía cierto poder, cierto viso ya científico, porque las medicinas que se empleaban en los emplastos, el Sor Virginia tuvo mucha aceptación, sobre todo en la bronquitis. Claro que lo empleaban nada más que la gente ignorante, porque los efectos curativos eran nulos, eran casi una cosa psíquica.
Así que se apartaron por buscar un lugar donde bizmarle y entablarle las costillas. ¿Entabló costillas alguna vez?
Eso nunca, yo desde que fui médico, no he visto ni a ningún sitio que se entablaran costillas. Eso lo único, para el transporte de las grandes fracturas de miembros, eso se empleaban unas maderas o unos politrocos alargados que se les ponían en la cara interna y externa de las fracturas, principalmente de los miembros inferiores, para transportarlos y llevarlos. Que eso, pues sí, tenía cierta... Eso sí era bastante beneficioso, porque evitaba que esas fracturas, y más si eran abiertas, pudieran producir trastornos graves.
¿Y las costillas cuando se rompen, antiguamente, nunca se pusieron tablillas?
No, nunca.
¿Y escayola?
No, es que yo no se conocía.
Es decir, que unas costillas...
No, entablar en costillas, no había... No.
¿Se curan solas?
Se curan solas, sí.
En el capítulo 15 se cuenta y da noticia de quién era el caballero de los espejos y el escudero. Y cuenta la historia que el bachiller, cuando aconsejó a Don Quijote que volviese al mundo de las caballerías, trató con el cura y decidieron la forma de convencerle. Sansón sería el caballero, lo vencería y así le haría volver hasta su casa. Sansón Carrasco se armó, Tomé se hizo con las narices falsas, dieron con nuestros personajes en el bosque y el resto, pues ya lo conocemos. Vencido camina con Tomé hasta que llega a un pueblo donde encuentra a un alquimista, alguien que tiene arte de concertar los huesos desencajados.
Yo, hace 12 años, en esta misma calle, un señor llamado Julián Burillo, es el padrino de aquí de mi nene este, se cayó con la moto. Y llegué yo a verlo, pero no sabía que se había caído con la moto, sino que lo visitábamos, y lo visitamos. Y estaba tumbado en el sofá con las dos piernas hinchadas. Y nada más pasar a él, me se quedó mi vista fija en él. Entonces me decían a mí, en el interior de mi alma, que lo tocara. Y yo encontré una cosa rara en el cuerpo y le dije a la mujer, Alejandra, caliéntame agua que voy a curar a Julián. Déjelo usted, si mañana lo vamos a llevar al médico. Digo, calienta agua, ya me puse enfadado y ya le dijo su marido, calienta agua, hazle caso a Rafael. Lo cual que me lié con él y a otro día vino andando a mi casa. Por sus pies naturales, pero las tenía fatal. Entonces, de ahí empecé. Y aquí a mi casa puedo decir varias direcciones de personas que han venido muy graves, piernas hinchadas, incluso una artrosis tengo curada aquí en el Tomelloso, un hombre que no podía subir el pollete de mi casa, y va andando naturalmente como yo. Otra señora de aquí del Tomelloso llevaba 4 meses en los médicos con una pierna como un saco de hinchada, la bajó de un Land Rover que llegó a mi casa, ella y su marido y su hijo, me la bajaron, era por cierto un viernes, que me acordaré siempre. Me la sentaron en el sillón, Y en una señora, en una sola cura, cuando le pasé mis manos y le di mi masaje y le hice mis cosas, porque yo tengo unas cosas que yo, estás a decirlo, soy católico, pero yo a misa he ido muy poco, creo mucho en Dios. Y otro día, el sábado, vino, se abrazó a mí, besándome, le hizo un gran regalo a un hijo mío, que era pequeñito, y la curé.
Tomé Cecial se volvió, y allí quedó Sancho imaginando su venganza cuando llegamos al capítulo 16 de nuestra historia, que trata de lo que sucedió a Don Quijote con un discreto caballero de la Mancha. Don Quijote va pensando camino adelante que es el caballero más valiente del mundo y ya no se acordaba de las palizas, de los yangüeses ni de los galeotes. Habla con Sancho sobre las últimas aventuras, cita las famosas llanarices de Tomé y está convencido de que el caballero de los espejos no era Sansón Carrasco, sino un caballero andante que por culpa de encantamientos parecía ser el mismísimo bachiller. Y en estas razones estaban cuando les alcanzó un hombre que venía en una yegua tordilla.
Una yegua torda del pelo de este más oscura.
¿Un poquito más oscura?
Más oscura.
¿Y este podemos decir que es un caballo tordo?
No, este dirá que sea blanco más que a tordo. El tordo es tordo oscuro o tordo claro. Este es tordo, pero claro, es un poco claro.
¿Y el pelaje tiene importancia en los caballos?
Pues yo creo que sí, porque de ser castaño a ser tordo, en fin, creo que tiene alguna importancia.
Pero importancia de, desde bueno, el punto de vista de,
saber,
de verlos.
De saber el color que tienen, de decir, pues tiene este color o tiene el otro. ¿Sí?
Pero que sea blanco, tordo...
Bueno, eso pues, todo la talla también influye, que un caballo blanco que es mayor aumenta, uno le dice más hermoso ser mayor, otro a lo mejor pequeño son muy hermosos también.
Ambrosio Burda llegó desde un paraje llamado El Ontanar, a lomos de un hermoso caballo.
Un auténtico cartujano. O sea, es un caballo que lo compré a posta para... Y me han gustado siempre mucho y ahora que tengo más tiempo de poderlo andar con él, pues ando por aquí con él.
Está sudoroso, ¿eh?
Oh, viene, a ver, vengo obligándolo un poquillo por ahí. Bueno, obligándolo, que viene el que quiere salir corriendo y vengo sujetándolo. Y viene un poco obligado y suda. De la misma esta que tiene, viene sudando.
¿Y es cartujano estos que son más caros o más baratos?
Pues sí, dicen que se cotiza el más caro, pero yo no lo quiero para venderlo. Tengo un capricho que tengo.
Este es tordo claro.
Solamente en las patas tiene más parches oscuros, pero luego es tordo claro. De pequeño era más oscuro, creía yo que iba a ser más oscuro, pero ahora sale de tordo claro.
Y me dice que el pelo no significa nada para los caballos, ¿no? Porque lo importante no, es la raza.
Siempre, la raza. Siempre hemos dicho, alazán tostado antes rendido que cansado, el castaño. Siempre hemos dicho en las mulas, porque yo hasta 20 y tantos años estuve trabajando en el campo. Y decíamos siempre en las mulas esta, de que teníamos que el alazán tostado, el castaño era mejor para el trabajo y esas cosas. Ahora, en los caballos, pues no lo puedo decir a usted.
Es una pena que un caballo como este esté por aquí, ¿no?
Yo lo tengo, en fin, lo elegí este caballo y lo tengo con mucho capricho y aquí estoy con él.
¿Dónde lo compró?
Hay una finca que le dicen, la Cibuchal, entre Almagro y el Pozuelo. Lo compré. Se conoce que, en fin, la yegua era una yegua española, pero se conoce que el padre lo echaron en Carzada. Era una de la parada, así del ejército. Y decían y que era un caballo muy bonito. Prueba de ello que el caballo este no ha sacado mala pinta. Y estoy muy a gusto con él.
Atrás, bonito, atrás. Bonito,
atrás. El recién llegado, vestido de verde, parecía de buena posición a juzgar por su aspecto, y una vez juntos todos decidieron seguir el mismo camino a pesar de ir en yegua y tener cerca a Rocinante. El recién llegado quedó admirado de la figura del hidalgo, que en estos momentos iba sin la celada. Y si mucho miraba el de lo verde a Don Quijote, mucho más miraba Don Quijote al de lo verde, pareciéndole hombre gallardo. Y lo que juzgó Don Quijote de la Mancha al de lo verde fue la longura de su caballo, la grandeza de su cuerpo, la flaqueza y amarillez de su rostro.
Era un color verde y negro, como corresponde a los individuos que padecen del hígado o más todavía del hígado de vesícula biliar, de litiasis que llamamos biliar, que efectivamente esos individuos, como la bilis no puede salir y pasa la sangre, no puede salir al intestino. Y claro, es eliminada luego con las heces, que le da el color a las heces. Porque los individuos que la bilis no pasa al intestino son los individuos que se ponen amarillos. Que lo que le pasaría a Don Quijote. Supongo yo que Cervantes pretendía hacer eso. Y ya digo, pues es un color verde y negro propio de los enfermos de hígado y sobre todo de obstrucción de las vías biliares, que no llega del colédoco, que no llega al intestino. Y esa bilis pasa la sangre. Y la bilis, como tiene ese color verde y negro, es el color que tienen los individuos que padecen de ahí.
Don Quijote se presenta al de verde, diciéndole que es caballero andante, que salió de su casa queriendo resucitar la muerte caballería andante y que ha conseguido gran parte de sus propósitos. El de verde, tras un largo silencio, se sorprende de que todavía haya caballeros andantes que favorezcan viudas, ampare doncellas, socorra a huérfanos. El de verde gabán se presenta diciendo que él es de un pueblo próximo a donde irán a comer. Es medianamente rico, se llama Diego de Miranda, pasa la vida con su mujer, hijos y amigos, y sus ejercicios son los de la caza y la pesca, pero que no mantiene ni halcón ni galgos, sino algún hurón atrevido.
Por eso le metes el hurón en la boca y saca el conejo y entonces le tiras.
¿Con la escopeta?
Claro.
O sea, que con un garrote no, le esperas con la escopeta y cuando sale plas.
Con escopeta o con rede. Y le tiras y lo lías.
¿Y los hurones, Felipe, dónde se cogen?
Esos se crían.
¿Los crías en casa como si fuesen gatos?
Sí, hombre. Encerras en un cajón.
No me digas, así de fácil. O sea, coges una pareja en el campo salvaje.
No, si eso los venden.
¿Dónde?
Yo compré hace 4 años, traje uno de Barcelona, me costó 6.000 pesetas.
¿Tan caro?
Y aquí, eso que es caro.
¿Y por qué es tan caro el hurón?
Pues porque es un bicho que para cazar es muy bueno.
Es muy pequeño, ¿no?
Sí.
A este hombre poco hablador le encontré en el bar de La Benita, en plena carretera general. Le dicen Picholo.
¿Qué se lo decían a mi padre?
A tu padre. ¿Y de padre a hijo?
Y de padre a hijo.
¿No te molesta que te llamen así?
Si a mí por el nombre casi no lo sabe nadie.
¿Y tu nombre cuál es?
Felipe Prieto.
Felipe Prieto. Me han dicho que eres un experto en la caza con hurón por aquí.
Ya poco. Aquí no dejan.
¿No dejan cazar ahora?
Vamos, ni ahora ni nunca. Como esto es un coto privado, no dejan.
¿El término de aquí, de este pueblo?
Sí.
Es coto privado. ¿Y la caza con hurón, que es más difícil o más fácil que con galgos, por ejemplo?
Más fácil porque metes el hurón en la cachera y sale el cascabel. Es que eso se engancha, mucho cuidado. Y si se queda el conejo acodilado, se lía bocados en las patas y hasta que lo sacas, si no lo mata ya allí dentro.
¿Llegó a matar a alguno de tus hurones algún conejo?
Bueno, que los matan. Lo que pasa es que no se quedaba dentro. Los mataba y se salía. Pero es que hay otros que se los matan y le van tirando y se quedan acodilados. Ellos se tiran 3 o 4 días metidos en la boca.
¿Los conejos y los hurones?
Los conejos muertos y el hurón hasta que puede taladrarlo. Mientras no puede taladrarlo no sale.
¿Y cuando ocurren esas cosas, vosotros qué hacéis? ¿Cómo recuperáis el hurón?
Pues llegamos y cavamos la boca. Y lo sacamos. Y si no, le tapamos, ponemos la bolsa en la puerta y está allí a lo mejor 3 o 4 o 5 días. Los 3 o 4 o 5 días vas y está allí en la bolsa acostado.
¿Y a ti nunca te ha mordido ningún hurón de los tuyos?
Bueno, que han mordido. Pero bien. Algunos tienen mala hostia. Otros no, otros te los metes entre la camisa y no.
Pero cuando lo sacas de la bolsa, metes la mano desnuda con un guante.
Sin guante, nada más que meter la mano. Y coge lo que sale de la boca, le echas la mano y no. Como si lo coges del rabo, de donde sea. Pero hay otros que los coges del rabo y se vuelven y te se enganchan. Pero esto no, llega y lo coges detrás de la cabeza y no se mueve.
¿Y cuánto hace ya que no se cazan por aquí con hurón?
Si aquí cazan, más que eso.
Está prohibido.
Clandestino. Si te pillan, tan jodido.
La caza con hurón, hoy prohibida. ¿Y la pesca?
No está mal, se ve algo por ahí. Para pasar el rato, ahí, te puedes divertir un ratejo.
¿Dónde es por ahí?
Pues en el Cigüela, a 5 kilómetros de aquí.
¿Qué es lo que se pesca aquí?
Pues hay barbo, algunos barbos y de esos pequeños, cabezotas que les dicen.
¿Solamente barbos y cabezotas?
De esos sí hay, pequeños y hay bastantes.
¿Trucha ninguna?
No, trucha no hay. Ni trucha, ni carpa, ni lucio, ni nada de eso.
José es albañil y pescador. Tiene trabajo gracias a que los que marcharon quieren que sus casas sean confortables y las están remodelando con vistas a las vacaciones o al regreso definitivo. Aunque hay lagunas cerca, endorreicas, no tienen pesca y se secan en el periodo de verano. ¿Y el río cómo baja?
Pues no baja muy limpio ahora, no. Ha bajado más limpio que baja ahora, de antes.
Trabaja
bastante sucio.
¿Pero sucio por qué?
Pues yo qué sé, pues será de los alcantarillados o de eso, que meten de los pueblos por ahí.
Estamos en Montalvo. Hace 2 días, en palabras de Don Quijote, que ocurrió lo del Toboso. 2 días que salieron en dirección a Zaragoza, cuando se encuentran por el camino al del Verde Gabán, que al terminar de contar quién es y lo que hace, Sancho le besa los pies por considerarlo santo. El recién llegado, el del Verde Gabán,
Cuenta que tiene un hijo de 18 años enamorado del griego y del latín, que el padre quisiera que fuese cura, aunque realmente lo que es poeta. La poesía, oro purísimo de inestimable precio, dice. Nuestros personajes van charlando de la poesía y, sobre todo, del hijo. Un hijo que, según nuestro hidalgo, debe seguir el camino de las letras y hacer poesía dando mil razones que dejaron admirado al del verde gabán. Y en esto estaban cuando Sancho se apartó un poco del camino para pedir un poco de leche a unos cabreros, y cuando Don Quijote, alzando la vista, vio que por el camino por donde ellos iban venía un carro de banderas reales. Pues creyendo que sería una nueva aventura, a grandes voces llamó a Sancho que viniese a darle la celada. Así que Sancho dejó a los pastores, a toda prisa picó al rucio y llegó donde su amo estaba, quien sucedió una espantosa y desatinada aventura.